En la grabación, empezamos, sí. Grabamos de nuevo.
Vamos a resetear y empezar de nuevo.
Exactamente, algo de eso, sí.
No, estaba comentando de que ayer se detectaron este portamisaje, tres casos, y se están estudiando varios más de un grupo de viajeros de un destino turístico. Entonces, nosotros sabíamos de que en algún momento, y más temprano que tarde, íbamos a tener a esta variante con nosotros, por el hecho de que justamente la globalización hace que los viajes sean prácticamente uno esté a la mañana en un continente y a la tarde en otro, sí, continente. Bueno, estamos ante esta situación y no queremos nosotros bajo ningún sentido alarmar ni crear pánico, pero sí tenemos la obligación como ministerio de alertar sobre que es una variante que es mucho más contagiosa que la anterior, y eso ya se ha demostrado con evidencia científica, que el periodo de transmisibilidad se acortó muchísimo. Entonces vamos a tener una buena cantidad de personas contagiadas, y una vez más exhortarle a la población de que el uso de la mascarilla va a seguir siendo un aliado, que el hecho de evitar en lo posible las aglomeraciones también va a significar una medida de defensa y una herramienta fundamental que no tenemos que olvidar, que es la vacunación. Hasta el momento todas las informaciones, por suerte, que estamos recibiendo es que las vacunas siguen siendo efectivas contra esta variante, y esperemos que la gente vuelva a adherirse a la vacunación. Estamos aumentando nuestras vacunaciones en segunda y tercera dosis, pero nos hemos estancado en primeras dosis, así que simplemente es una exhortación a la población sin entrar en pánico. Pero nosotros tenemos la obligación como Ministerio de Salud de informar a través de ustedes qué es lo que nosotros estamos recibiendo como información, revisando bibliografía, ¿verdad? En fin, repito, es una variante que hasta el momento ha causado síntomas leves, muy peligrosa, y esperemos, ¿verdad?, de que no tengamos que reabrir nuestros hospitales respiratorios. Eso no significa alarmarle a nadie, sino simplemente estar preparados ante una eventualidad. Entonces, redondeo esta idea diciendo que son las mismas medidas de protección que venimos diciendo hace mucho tiempo. Es el distanciamiento social, el uso del tapabocas en los lugares cerrados. Si vamos a hacer algún encuentro, en lo posible, en un lugar abierto con un distanciamiento, ¿verdad? Y bueno, la vacunación, repito, es un arma fundamental justamente para evitar las formas graves de la enfermedad.
Ese salto de hace 3 días, 100 contagiados, hoy 200, ¿significa que quizás tengamos más casos, doctor?
Claro, nosotros cuando nosotros decimos...
Digo de la nueva variante.
Sí, cuando nosotros como ministerio decimos hemos detectado 3 uh-huh. Personas con esta variante, no significa que solo sean 3 personas, pero nosotros pues tenemos que tener la evidencia también, claro, laboratorial, para decir son tantas las personas que están en este momento sufriendo esta enfermedad, ¿verdad?, con esta variante. Entonces, en la medida de que esta variante vaya propagándose, que sí lo va a hacer, vamos a tener una cantidad importante de contagiados. En la medida también que no nos apeguemos a las medidas sanitarias, y eso va a aumentar todavía. Repito, por suerte esta variante no ha causado internaciones. Y fíjese un fenómeno que ayer justamente me estaba mostrando el compañero Guillermo Sequera. Un gráfico muy lindo, ¿verdad?, que le voy a pedir a ver si me puede pasar, donde Sudáfrica se ve este fenómeno, un aumento, un pico de casos, ¿verdad?, pero así como sufrieron un pico, el descenso fue brusco, sí. O sea, fue un pico agudo y un descenso también así bien
muy
agudo,
fuerte,
o sea, y hoy Sudáfrica está ya, digamos, estabilizándose en ese sentido. Lo que nos dice es que la contagiosidad es muy, muy importante, ¿verdad? Pero así como aparece, también desaparece. Y eso que nos hace pensar de que la mayoría de estos pacientes fueron casos leves. Y eso tampoco significa, y quiero ser muy claro en esto, que se piense, no es un caso leve nomás. El hecho de estar infectado con un virus, ¿verdad?, cualquiera que sea, me predispone a mí a tener otras enfermedades o complicaciones. De ahí viene, digamos, esta cuestión del cuidado.
Eso es lo que no se entiende, doctor. Complicaciones de riñón, pulmón, corazón, o sea...
Totalmente, y más aún en aquellos pacientes que tienen enfermedad de base. Si yo tengo o soy un paciente portador de una diabetes, ¿verdad?, y tengo una virosis, sea SARS-CoV-2, sea gripe, sea la que sea, es una enfermedad y eso me puede acarrear complicaciones. Entonces, yo no me atrevería a decir, bueno, el Omicron es leve, no me va a producir gran cosa, ¿verdad? Pero es una enfermedad y como cualquier enfermedad puede tener complicaciones.
¿Se puede decir que en el caso Delta le pudimos tener frenado, le tenemos un poco frenado, pero en este caso medio que se nos va yendo de la mano? Hablo de la comunidad en sí, no del sistema de salud, ¿verdad?
Si vamos a hablar de la variante que nos pegó muy fuerte, fue la P1, ¿verdad? Mm. Fue la responsable de todas estas internaciones, ¿verdad? Este aumento de casos de fallecidos, ¿verdad? El Delta vimos nosotros de que no tuvo la preponderancia, no tuvo la envergadura en cuanto la misma agresividad que tuvo la P1, ¿verdad? Ahora, tenemos que también poner en contexto que cuando nos atacó la P1, nosotros estábamos prácticamente sin armas, desprotegidos.
Es que la P1 fue la que mató mayor cantidad de personas en nuestro país.
Sí. Pero eso porque estábamos desprotegidos, ¿no?
No teníamos vacuna, sumarle a esto de que era una enfermedad nueva. Recién nosotros estábamos fortaleciendo los hospitales, un servicio de salud que fue fortaleciéndose por el camino, un personal de salud que también fue aprendiendo por el camino y lo aprendió muy bien, y siempre significó eso, que el personal de blanco de este país es un orgullo para todos, aprendió en vuelo y lo aprendió muy bien, ¿verdad? Entonces, estas son variantes que se desarrollan así, ¿verdad? Ojalá que la tendencia sea de que nosotros tengamos mayor cantidad de personas inmunizadas, ya sea de la forma natural, porque, a ver, esta variante va a hacer que mucha gente se contagie y ojalá no se complique, ¿verdad? Mm. Y eso va a dejar algún tipo de inmunidad natural. Ahora, justamente conversando con el doctor Castro, justamente él lanza una frase diciendo, no desprecio la inmunidad natural que me va a dar haberme infectado de Omicron, pero prefiero la inmunidad que me conceden las vacunas.
Sí, claro, porque totalmente. De repente esa inmunidad lo adquirí, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Porque después te afecta a nuestro organismo, aparecen otras enfermedades o complicaciones que le trae uno. Doctor, ¿cuál es la variante que predomina hoy día?
Hoy la Delta.
La Delta, sí. Y por ahí en cualquier momento podemos cambiar, ¿verdad?
Podemos cambiar. Podemos dentro de un tiempo tener a la Omicron como la variante predominante, pero en este momento es la Delta.
En ese sentido, doctor, por lo que escucho y por lo que leo también, ¿verdad? Si bien parecía que es menos agresiva, ¿verdad? La contagiosidad es mayor, pero no por eso. Pero no por eso, ¿verdad? Uno desarrolla la enfermedad sí o sí, tiene que darle un parate, es decir, que tiene que aislarse. Es decir, que si llegamos a tener una contagiosidad en un porcentaje importante de la población, sobre todo las no vacunadas, eso significa también un golpe muy fuerte para la economía, doctor, por el hecho de que significa que hay que reposar sí o sí, por más que la enfermedad no se desarrolle en forma grave. Significa quedarte en casa, ¿verdad? Así que tu actividad laboral sufre un parate allí. ¿Y eso qué significa? También la producción, y afecta a la economía, sin duda. Por eso supuesto. Yo creo que es muy importante en este momento que si podemos al Omicron tratarle de detenerlo lo más que podamos en ese sentido, ¿verdad? Que no nos contagie tanto, ¿verdad?
No, totalmente de acuerdo. Fíjense que la conciencia en este caso es lo que nosotros solicitamos. Si yo amanezco hoy con dolor de garganta, con un poco de fiebre, pues no debería ir a mi trabajo, ¿verdad? Y la patronal tiene que también entender de que el riesgo de que un funcionario venga infectado y le infecte al resto, ¿verdad? Y eso va a significar una disminución de la fuerza efectiva que tiene en ese momento. Entonces lo que ese paciente debe hacer es consultar, hisoparse, aislarse hasta tener los resultados, ¿verdad? Lo que no debe hacer es minimizar hoy los síntomas. Justamente antes de iniciar el programa les estaba comentando de que hoy estamos minimizando los síntomas, diciendo, bueno, amanecí con dolor de garganta y queremos culparle al aire, queremos culparle al polvo, en fin, a un montón de situaciones, a la alergia.
Mi alergia, amanecí con mi alergia, ¿verdad?
Exactamente. cuando estamos en pandemia, hasta demostrar lo contrario, esa es la enfermedad, ¿verdad? O sea, estamos con SARS-CoV-2 hasta demostrar lo contrario. Por eso que nosotros insistimos de nuevo en el testeo. Y más todavía con esta variante, ¿verdad? Que repito, se sabe ya hoy que es mucho más contagiosa. La rapidez del contagio se da incluso en horas. Entonces, este es el momento de no minimizar los síntomas, de consultar en los servicios de salud y que sea el profesional el que diga, bueno, usted vaya a su casa a reposar o usted tiene que quedar en internación, en observación, ¿verdad? Entonces, claro que se va a perder una fuerza efectiva con esta situación. De ahí viene la recomendación de salud del cuidado. Estamos cansados del tapabocas. Yo soy uno de los... Sí. O sea, yo tampoco...
Pero sin él me siento incómoda.
Claro, realmente este es el elemento que nos va a proteger en un porcentaje altísimo ahora, y las vacunas. O sea, nosotros vamos a seguir mencionando de que la vacuna es una herramienta que tenemos a disposición en este momento, y me van a decir, igual nos contagiamos. Sí, igual nos contagiamos, sí, con las vacunas, pero las posibilidades de tener una enfermedad grave son mucho, mucho menores, ¿verdad? Estando vacunados. Entonces, son las mismas medidas sanitarias, no vamos a crear pánico bajo ningún sentido, pero también tenemos que hacer las recomendaciones.
Hablábamos también antes de iniciar el programa, haciendo un comentario, y decía yo, y a mí me preocupa el tema, así como vamos creciendo el número de casos y vemos que todo es explosivo por las fiestas, bueno, estamos ansiosos por compartir y toda la historia. Me preocupa ya, yo pensando ya en febrero, el inicio de las clases y los chicos, teníamos previsto aparentemente de conseguir la Pfizer pediátrica. ¿Cómo estamos con eso, doctor? Si al menos sí tiene información al respecto.
Sí, sí. Sí, la negociación y las conversaciones del ministro de Salud con los representantes de la empresa siguen y se acrecientan día a día. Estamos cerca de conseguir la dosis pediátrica, ¿verdad? De la plataforma que mencionas, pero tampoco nos cerramos a otra plataforma, ¿verdad? Seguramente en el transcurso, antes que se cierre el año, va a haber una información que va a dar el señor ministro de Salud, ¿verdad? Con relación a una plataforma que estamos esperando, y esperemos de que tenga ya la autorización por nuestras entidades reguladoras y poder iniciar lo antes posible la vacunación en chicos. Es la meta del ministerio iniciar ocasiones la vacunación en los niños de 6 años para arriba, de tal manera que se inicie el año lectivo con un porcentaje presencial, con un porcentaje alto de vacunación, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar otra vez a exhortarle a los padres, ¿verdad? De brindarles la información. Acá ya va a entrar el pediatra, va a ser fundamental, uh-huh, ¿verdad? Que le tenga que orientar a los padres y decirle, sí, la vacuna es segura y la vacuna tiene muchos más beneficios que riesgos.
Pero la recomendación del Ministerio de Salud, al menos si se puede en este momento, es comenzar las clases totalmente presenciales o hacer grupo por grupo nuevamente y vida, digamos, como este año fue.
Va a depender de la situación epidemiológica. De enero. Sí, vamos a tener que mirar un poquito qué sucede los últimos días de enero, ¿verdad? Mm. No puedo contestar eso porque hay que ver qué sucede, tenemos que ver, ¿verdad? Nosotros hacemos predicciones, ¿verdad? Mm. Pero acá la cuestión es, y a veces recibimos palos también, ¿verdad? Mm. Porque tomamos decisiones, ¿verdad? Que a veces no caen muy bien, pero nosotros tenemos en cuenta siempre la salud de un grupo grande de personas. Son 7 millones de personas, ¿verdad? Que tenemos para tratar de cuidarlo, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo.
Uh-huh. Y pensando de esta manera, así como dice Carmen, doctor, supongamos se está haciendo los trámites correspondientes para la compra de vacunas. No llegamos a diciembre, enero, no tenemos las vacunas pediátricas. Tenemos un aumento importante de casos de positivos. ¿Qué recomendaría en ese caso a ustedes? ¿Le parece, doctor, de que sería conveniente cambiar esa rutina que se viene teniendo hoy día por la presencial en un 100%? Bueno, instalémonos en un hipotético caso, ¿verdad? De que sea ese el panorama en enero, febrero.
Claro, nosotros, viendo la situación epidemiológica y preservando siempre el bien general sobre el particular, se van a tomar las medidas, ¿verdad? Ahora, si nosotros estamos con un aumento muy importante de casos y estamos, ojalá que no, ¿verdad? Y espero que no, sí, estamos en una situación similar al año pasado, y bueno, seguramente vamos a recomendar de que no sean totalmente presenciales por el hecho del riesgo.
Que sigamos así como estamos.
Claro. Acá la cuestión es importante saber, el chico no es inmune, el chico también se infecta, y tenemos varios casos de niños que lastimosamente fallecieron por esta enfermedad. Entonces, no es para minimizar y decir, no, el chico no le toma la enfermedad. Claro que le toma. Y le toma al chico, y este chico le puede después contagiar al padre, ¿verdad? Entonces es una cadena. Entonces,
se le resguardó más al niño en
claro,
este caso.
Claro, claro. El chico de 6 años y un poquito más, es un chico que depende mucho de los padres, no como el adolescente. Mm. El adolescente que tiene 16, 17 años es casi, casi independiente. Y va a fiestas, y va a... Bueno, esos chicos tenemos la posibilidad de vacunar, ¿verdad? Entonces también requerimos que los chicos entiendan, ¿verdad?, de que tienen que estar inmunizados con todas las dosis, de tal manera a estar por lo menos protegidos contra todas las variantes que estamos teniendo en este momento. Y eso también va a hacer de que ellos tengan y disfruten un poquito de su juventud. Acá nosotros no queremos coartar la libertad. Nosotros no queremos cerrar discotecas, no es nuestra función.
Qué fuente de trabajo también,
¿no? Qué es una fuente de trabajo, ¿verdad? Nosotros mismos somos seres humanos y estamos también de repente hastiados de esta situación. Sí. A nadie le gusta estar
sin darse cuenta, vamos a pegar un escape de dinero.
Y sí, imagínense, a mí, yo lo único que quiero es llegar a mi casa y sacarme el tapaboca durante ese tiempo que estoy allá, ¿verdad? Porque es incómodo. Pero es una cuestión que tenemos que usar justamente por protegerme a mí, protegerle a mi familia.
Doctor, volviendo un poco al inicio de la charla, y lo que hizo era de que por lo menos tengamos los 3 primeros casos positivos de Omicron. Con relación, ¿estos son los chicos que llegaron el domingo o es la primera partida de chicos que vinieron de Cancún? Porque hay que decir que creo que hubo un grupo que quedó porque dio un positivo, sí, y hubo un grupo que pudo venir.
Son varios los grupos que fueron a este balneario.
Porque esto fue una noticia en su momento, sí, cuando sí, se informó, sí, a partir
nosotros,
de que no solamente ese grupo, hay otro grupo, sí, importante, sí, de chicos también que se fueron
así a... mismo. Nosotros tuvimos ya la información una semana atrás a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud de que existían estaban chicos que estaban con síntomas y que habían ido a este destino turístico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros estábamos expectantes de la llegada de los chicos, ¿verdad? Una vez que llegaron, la propia directora, la doctora Sandra Irala, se apersonó en el aeropuerto y comenzó el monitoreo, ¿verdad? Y hay que decirlo, tuvimos una excelente colaboración tanto de los padres como de las agencias, en el sentido de proveernos la lista, los números de teléfono, y bueno, empezamos la tarea de llamar y decirle, somos el Ministerio de Salud, queremos ver cómo están los chicos, queremos hacer un monitoreo y por sobre todas las cosas queremos testearle. Uh-huh. Y bueno, entonces se hizo un testeo, ¿verdad?, a todas las personas que venían, llamativamente muchos venían ya con síntomas. Venían con síntomas, ¿verdad?
Pero todos ellos vacunados, tengo entendido.
La mayoría de ellos vacunados, creo que... Yo no sé si el destino donde ellos estaban exigían, pero todos los chicos estaban vacunados porque se trataban de chicos, mayores de 12 años, ¿verdad?, que fueron. Y eso también, dentro de todo, colaboró con que hoy estén con esta enfermedad, pero de la forma más leve posible, ¿verdad? Entonces, fueron ellos, fueron monitoreados por Vigilancia de la Salud. Y ya los síntomas, una vez que se hacía el interrogatorio, hay un colega que justamente advirtió sobre esta situación, de que él vio en consultorio, ¿verdad? Y haciendo el interrogatorio, la velocidad con que aparecieron los síntomas le llamaba poderosamente la atención. Entonces ya había sospecha, nosotros ya sospechábamos de esto. Ahora, para que nosotros podamos efectivamente decir, tenemos la variante Omicron, pues tenemos que tener el resultado laboratorial. Y eso es lo que pasó. Deben haber más casos, categórico, deben haber más casos.
Y uno, cuando empieza a aparecer esta nueva variante, doctor y Carmen y audiencia, ¿verdad?, pareciera que es tan lejos.
Sí.
No, me obvio, una gente, nadie cruzaba el mar, que pegamos, ¿verdad? Pero así como decía...
Decíamos en el 2020, después de un mes ya nos...
Y claro. No, y como dice el presidente, el doctor, ¿verdad?, uno puede amanecer, no sé, en un continente y para la noche está en otro continente. Claro. Así que esa situación, ¿verdad?, esa, que la conectividad que le permite a uno, hace que realmente esto se propaga mucho más rápido de lo que uno piensa y cree, ¿verdad, doctor?
Pasa que es una enfermedad respiratoria y la transmisión ahí, es por vía aérea. El hecho de incluso estar hablando en este estudio, ¿verdad?, y que uno de nosotros sea portador, ¿verdad?, y yo justo en este momento esté sin la mascarilla, ¿verdad?, puede hacer de que yo me contagie o ustedes me contagien, ¿verdad? Por eso es tan importante el uso de la mascarilla, ¿verdad? Y el uso correcto, no de la forma que se usa. Yo solo veo a la gente por la calle.
Por el brazo.
Sí.
Por la oreja.
Y si el taco se usa por el brazo, sí. ¿Por qué no se puede usar?
Entonces te dice, la gente sí, dice, ¿verdad? Sí, pero el otro no puedes respirar, ¿verdad? Se puede respirar. Y siempre dije, ¿verdad? Se respira mucho mejor con
virus,
un tapabocas.
Posiblemente no respires.
Exactamente, ahí viene la mano, ¿verdad? Entonces, es cansador, ¿verdad? Produce ya un hastío. Uno quiere deshacerse. Justamente hay una broma que lanzó una persona en un grupo diciendo, hoy cumplo 2 años, no sé cuántos meses, de la persona que del ser que me quita el aire, y después dice, sí, gracias, tapabocas, ¿verdad? pero es una compañía que tiene un beneficio demasiado interesante. Y pongo el ejemplo. Yo tengo colegas intensivistas, ¿verdad?, a quienes les pregunté, ¿vos te llegaste a enfermar? Y no, y era la persona que estaba ahí en el peor momento, gente del INERAM, donde tuvo una explosión de casos, gente del Hospital Nacional, ¿verdad? Y no se infectaron, y estaban ahí, digamos ahí dentro del ojo de la tormenta. Evidentemente con eso podemos concluir de que las medidas de protección sí sirven, usadas correctamente.
Y aparte de eso, ya que se menciona eso, doctor, estar en el ojo de la tormenta y sobre todo en el momento de la internación, cambiar tubos, conexiones, de repente uno quiere hacer hasta eso, sí, ¿verdad? Sí. Porque hasta por el ojo penetra, decimos.
Totalmente.
Así que, tanto el cuidado que han tenido en ese sentido, porque muchas veces sin darte cuenta, no sé, te lleva...
Como astronauta, sí, ellos entran, claro, incluso claro, en el consultorio, claro, va a consultar ellos.
Evidentemente cumplieron a carta
cumplieron. Me estaba comentando, y lo voy a mencionar, ¿verdad? Le tengo un aprecio y una admiración tremenda al doctor Alberto Ortiz. Él es jefe de terapia intensiva del INERAN, y en un momento de una reunión me estaba comentando que se tornaba tan difícil intubar a un paciente con vestido con esos trajes. Nosotros, a ellos principalmente, a los que son intensivistas, yo no soy intensivista, se les entrena para poder hacer la intubación orotraqueal del paciente, ¿verdad?
Con traje, digamos.
Siempre se nos dijo, hay que ponerse una bata, un antiparra, que es el protector ocular, ¿verdad?, y un tapabocas, ¿verdad?, porque no sabemos el paciente qué enfermedad tiene. Siempre dijimos, el paciente es VIH positivo hasta demostrar lo contrario. El paciente es portador de tuberculosis hasta demostrar lo contrario. O sea, yo no sé a qué paciente me estoy enfrentando cuando me viene un paciente de la calle. Pasa lo mismo con el COVID. Pero la diferencia es que teníamos que ponernos un traje especial, ¿verdad? Un mameluco que es recontra incómodo, ¿verdad? Y me decía él, qué dificultoso fue para nosotros, ¿verdad?, vestido de esa manera. Imagínense, hay gente que entraba y salía 8 horas después con ese traje.
Y a full, ¿verdad?, trabajando.
A full trabajando, ¿verdad?, con una presión tremenda. Y yo he visto colegas, ¿verdad?, que salían con la cara marcada del tapabocas, claro, ¿verdad? O sea, no es fácil tampoco. Pero, ¿a qué quiero llegar? Esa gente no se infectó. Esa gente, y cuando nosotros todavía no habían vacunas, ¿verdad? Es cierto, los primeros vacunados fueron también los médicos, ¿verdad? Y no se infectó, y algunos me decían, lo peor de todo, no me infecté en el hospital y me infecté en una reunión fuera del hospital.
¿Qué es lo peor, verdad? Nosotros también con Carmen siempre, creo que ya lo he mencionado más de una ocasión con usted, doctor, de que aquí en la radio tampoco nosotros hemos tenido caso, ¿verdad?, salvo alguno que otro aislamiento por
aislamiento,
un contacto,
sí, pero, sí,
pero no hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más, señal clara de que por eso sostenemos que es muy importante,
claro,
el uso de tapabocas, mantener el distanciamiento. De repente, inclusive, a lo mejor nos descuidamos un poco en el distanciamiento, en el cruce que lo hacemos, o compartiendo alguna charla aquí, fuera ya del trabajo, ¿verdad? Pero siempre con el protector correspondiente, ¿verdad? Y eso creo que nos permitió hasta hoy día, porque ya justamente creo que en octubre, noviembre, estamos cumpliendo 2 años,
sí,
de la aparición de la pandemia, ¿verdad? Si bien al principio no fue pandemia, hasta que después la OMS lo declara de esa manera. Bueno, y entonces por eso insistimos nosotros también, creo que a más del uso de las mascarillas o tapabocas, es importante la vacunación. Yo quiero llegar a esa situación, porque siempre le digo a Carmen, hoy día desde el ministerio ustedes hablan, ¿verdad?, de la presencia de mucha gente nuevamente para vacunarse. Sí. Muchas de esas personas, segunda dosis, sobre todo en una mayor cantidad de la tercera dosis. ¿Qué pasa con esa primera dosis, doctor? No podemos volver a reactivar a esa gente, convencer. ¿Será que la aparición de Omicron puede hacer que la gente acuda más para aplicarse la primera dosis? ¿Ustedes qué creen, doctor?
Y puede ser. Nosotros nos estancamos lastimosamente con primeras dosis. Llegamos al 50% de la población. Nos falta un camino largo que recorrer para hablar de una optimización del esquema de vacunación. Y la respuesta es que la vacuna no tiene, que ellos creen que la vacuna no le va a beneficiar, ¿verdad? O sea, ni siquiera dicen que la vacuna les va a perjudicar. Dicen, no me va a beneficiar porque igual no nos vamos a enfermar, ¿verdad? Entonces, pero hicimos la campaña, hablamos con ellos, ¿verdad?
Nunca lo dijimos que inmune, ¿verdad?
No, siempre hemos dicho que sí. Te protege contra las formas graves de la enfermedad, ¿verdad? Pasó con la influenza, pero es raro esto porque nadie, por ejemplo, objeta otras vacunas, ¿verdad? Evidentemente,
¿verdad? La gente va a creer en un ómnibus, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que todavía no sé. Si, no, nunca. No, dicen que vio. Sí. En eso va a creer.
Que tiene,
¿verdad?
Esta forma.
¿Verdad? Sí. Pero que algo científico que te dice, bueno, que te va a proteger la gravedad, eso no va a creer y va a cuestionar. Y yo creo que el ejemplo claro, doctor, de cómo piensa, lamentablemente, nuestra gente, ¿verdad? Y sin ningún tipo de discriminación, ese 60%. Para mí eso, para mí fue chocante realmente. El 60% de Alto Paraná que dijo no, cuando las autoridades pisaron tierra, o sea, se fueron y hicieron el trabajo, ¿verdad? Porque eso es el que decíamos con Ricardo, quizás falte que, porque la gente quiere ver a esa autoridad, quiere ver a su presidente, quiere ver a su ministro, quiere hablar, ¿verdad? No quiere ver con el secretario, o sea, no, con el ministro quiere hablar, ¿verdad? Se fueron, ¿verdad? Y aún así, el 60% para mí es demasiado. Es mucho, ¿verdad? Estudió y el ejemplo el claro terreno, de decir de cómo piensa nuestra gente, lamentablemente, ¿verdad? Y esa es otra cuestión, otro fondo de la cuestión, ¿verdad?
No, totalmente. Nosotros hemos hecho, así como dijo Castro en un momento dado, hemos hecho todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer. En un principio dijeron, saquen el número de cédula, lo sacamos. Sí. Llegamos al extremo, ¿verdad?, de decir, elijan ustedes las vacunas que quieran, ¿verdad? Llegamos a, salgan casa por casa, salimos casa por casa, ¿verdad? Y con eso hay gente todavía reticente. Pero no solamente pasa en este país, ¿verdad? O sea, es realmente situaciones, ¿verdad? No voy a decir de que si pasa en otro país, o sea, mal de otro consuelo de tontos, ¿verdad? Nuestro problema es acá, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir con esta campaña, vamos a seguir hablando, vamos a seguir mencionando de que la vacuna sí es segura, de que la vacuna sí te protege contra la forma grave de la enfermedad, no te da una inmunidad permanente como otras vacunas, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, no se encontró una vacuna ideal, no como por ejemplo la vacuna antiamarílica que te pone una vez y es de por vida. No se encontró, ¿verdad? Quizás se siga investigando y el día de mañana tengamos una vacuna que te aplicas una vez y te queda inmunidad por toda la vida.
Doctor, ¿Omicron tenemos ya en toda la región o no?
Sí, tenemos en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay.
¿Bolivia?
No tengo información de Bolivia, Perú ya tiene, Ecuador ya tiene, incluso Ecuador declaró ya circulación comunitaria, ¿verdad?
¿Chile cómo está?
Chile también.
También.
O sea, porque toda la región.
De repente Chile fue el país que mayor gente tuvo. Y
recordarás, para quedar menos lejos, Carmen, nosotros junto a Uruguay, ¿verdad? Y de repente se nos fue de la mano y la misma cosa Uruguay, sí. ¿Verdad? Así que parece que es imposible.
Es imposible.
Sostener
imposible.
Hasta cierto punto, pero después, de alguna u otra forma, es un virus, se te mete como
claro,
se dice,
es un virus respiratorio. O sea, desde el momento de que hayan personas involucradas, ¿verdad? Y sí va a haber transmisión, eso es categórico.
Bueno, doctor, vamos a hacer una pausita. El doctor Hernán Martínez, viceministro que nos acompaña en la jornada de hoy. 8:35, 29 grados 4 de temperatura tenemos a estas horas. Hacemos una breve pausa en nuestro bloque de la salud primero, aquí en Radio Nacional del Paraguay, en Duplex con Paraguay TV.
priorizamos la salud en todos sus aspectos, porque la calidad de vida es la clave de cuidarnos entre todos. La Salud Primero, programa promovido por el Ministerio de Salud Pública a través de Paraguay TV y Radio Nacional de El Paraguay. La Salud Primero, con la conducción de Carmen Insaurralde, Ricardo Germán, Ernesto Almada y Matías.